sentarnos así como está, inclinar su rostro y orar. Padre, lo adoramos en esta mañana. Le damos gracias, Señor, por su infinita misericordia, por la bendición, la oportunidad de estar unidos en esta hora para escuchar, Señor, de su palabra. Mira, Dios, una vez más le rogamos que a través de ella usted ministre nuestros corazones. Pueda cada día nacer en nosotros la necesidad, oh Dios, de hablar con usted, de allegarnos al trono de su gracia a través de la oración. Oramos, oh Dios, y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que así sea. Por cada uno de los hermanos que están aquí, por aquellos que van a llegar, los ponemos en sus manos. En el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Quisiéramos recordar un poquito de lo que hemos estado viendo y recordar a qué es la oración. Dijimos que orar es buscar a Dios, ¿verdad? Buscar a Dios y su reino sobre todas las cosas y confiar que Él nos suple todas las necesidades. Orar es la forma de satisfacer las necesidades de tu alma, de estar cerca de Dios. Orar es poner hoy las cosas de mañana en las manos de Dios. Orar es sentarse tranquilamente en la presencia de Dios con gratitud. Orar es comunicarse con Dios. Qué lindo, ¿verdad? Y orar también es ser honesto con Dios. Durante todos estos días, casi una semana, estuvimos viendo este tema tocante de la oración en diferentes aspectos. Y hoy vamos a ver sobre la autoridad y el poder. La pastora Silvia va a iniciar con esta enseñanza y después yo voy a estar culminando para ir recordando un poco de lo que hemos visto durante toda la semana. ¿Ok?
Bien.
Pastora Silvia.
Gracias. Si tienen sus Biblias, me gustaría que voltearan a Marcos, capítulo 9. Empezando con el verso 14. Pero antes de eso, quiero que miren la pregunta que pusimos aquí arriba. ¿Qué tanto poder o autoridad tenemos como hijos de Dios? Y al oír esta lección vamos a encontrar o recordar que tenemos mucha autoridad, que Jesús dijo que no los dejo solos, sino que dejo en el Espíritu Santo. Y para ver la autoridad y poder, vamos a leer el acontecimiento de 9:14. ¿Estamos en 9:14?
¿De quién?
De Marcos. Cuando Jesús sana a un muchacho que tenía un espíritu impuro. Vamos a ver la autoridad que Jesús usó y la autoridad que nos dejó. Cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Maestros de la ley. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo, llenos de admiración. Y él les preguntó, ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Y uno de los presentes contestó, dice, Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. he pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre contestó, desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para que el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él, dejándolo como muerto. De modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Y Jesús les contestó, a esta clase de demonios solamente se la puede expulsar por medio de la oración. Y en otra interpretación dice, por medio de la oración y ayuno. Palabra de Dios. Ahora le pregunto, ¿qué puede, vimos que en otras ocasiones Jesús expulsó demonios, pero en esta ocasión, ¿qué fue el poder de ese espíritu? ¿Qué hizo que ese niño le pasara? Dígame cosas que le pasaron al niño.
Se quedaba mudo.
Mudo.
Sordo.
Sordo.
Lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego.
Ok. ¿Qué más?
Se ponía tieso. Echaba espuma por la boca.
Tieso. Espuma por la boca.
Perdía el control sobre su cuerpo.
Perdía su control.
Lo quería matar.
Y ahí vemos que hay un poder que no es bueno, ¿verdad? Hay un poder que es el enemigo de nosotros. Y la Escritura siempre nos dice que hay una batalla que el cristiano tiene, o que las personas tienen, siendo cristiano o no. Tenemos una batalla y es con el maligno. Y la Escritura nos va a decir en unos momentos. El padre dijo, Jesús, el padre dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando oímos esto, ¿cuántos de ustedes han oído algo de expulsar demonios en nuestros días? ¿Cuántos de ustedes han sabido de alguien expulsando demonios?
Ya no.
¿Ya no dice usted?
No.
¿Y señorita?
Sí, he conocido exorcistas y sí sacan los demonios.
Okay.
En el estado de Veracruz hay un sacerdote y preparado para sacar demonios y no he estado presente, pero la familia ha estado presente y me han dicho que sí lo sí pasa eso.
Uh-huh. Perdón, yo quiero una. Sí, perdón.
No, adelante, paje.
Yo quiero aclarar algo. Una cosa es cuando el demonio posee el alma de una persona o el cuerpo, etcétera, o se puede confundir con la enfermedad que se llama epilepsia. ¿Eso es lo mismo o es distinto? ¿Cómo es eso?
Es distinto. Es distinto. Epilepsia es una enfermedad. Es distinto.
Okay. Sí, Gina.
Perdón. Cuando era adolescente, mis padres trabajaban en la iglesia en Brasil. Y hubo diferentes ocasiones en que ellos tuvieron que orar por personas que estaban poseídas. Uh-huh. Y recuerdo que fue un ministerio muy, muy difícil.
Sí.
En esa ciudad en especial, porque había mucho problema en ese sentido. Y tenían que dedicar mucho tiempo a la oración,
a la oración.
Para prepararse.
Exacto.
¿Ustedes han tenido cosas así?
Le iba a decir eso.
Muchos.
Sí.
Sí,
es parte de nuestro trabajo, nuestro ministerio.
El demonio está, lo tenemos aquí, lo tenemos siempre.
Está presente en el
sí,
mundo.
Sí, tenemos que estar siempre con la oración. Uh-huh. Y cuando nos olvidamos de eso, es cuando más viene.
Está
ahí, se manifiesta.
Le voy a contestar a nuestro hermano aquí. Yo también no pensaba que había en estos tiempos. Y la iglesia luterana, nunca oí yo la enseñanza de que hubiera demonios en el presente. Entonces pensaba uno que era nada más cuando los tiempos de Jesús. Well, lo and behold. Con la vida pasa uno y creció mi fe y mi esposo y yo tuvimos por la gracia de Dios usarnos en oración y entonces íbamos a muchos servicios, ¿verdad? Pues fuimos con Javier, mi hermano, a un pueblo cercano y era de anglosajones y hispanos. Entonces estaba muy hermoso, levantando las manos, orando, what would you call it? Servicio muy evangélico. Entonces luego vino la oración, ¿verdad? Y luego se cayó un joven aquí enseguida de mí, y estaba orando, era una pareja americana, anglosajona, de acá del norte que había ido para allá. Entonces, de repente, estaba alguien orando con él, y todos acá orando, siguiendo la oración, mi música. Pero ese joven comenzó a cambiar de color. Y de repente se comenzó a poner como verde aguacate, con los ojos que se le querían salir, como con desesperación. Entonces yo asustada, ¿verdad? Me moví con Javier y luego porque el color comenzó a cambiar y se puso un color mostaza y los ojos más rojos y entonces le dije, como era la primera vez y yo no había visto esto, le dije, nos podemos ir. Nos fuimos.
¿Hasta quién sabe?
Era una experiencia muy plástica. Pero mire, al tiempo pasó, medio un año. Fuimos a otro servicio y vi una muchacha. Era un predicador de otra parte y estaba orando así. Sabía cómo orar, tenía discernimiento de espíritus y oró así. Y de repente oró por esa muchacha. Cayó ella y y comenzó a irse como víbora. Su cuerpo, y en ese sí me quedé porque pues ya tenía un poquito más de experiencia. Y le vimos librar con pura oración, con la autoridad de Jesucristo. Y existe. El maligno existe y tenemos mucha escritura. Y por eso nosotros, como creyentes, debemos de estar, debemos de aprender, debemos de siempre estar en oración continua. Pero siempre saber que el maligno siempre va a venir contra nosotros. Y que nosotros tenemos el poder de la oración por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo, no los dejo solos, ¿verdad? Entonces nos dejó con arma. Y al saber el cristiano y orar con autoridad, especialmente cuando, no digo que vaya usted a expulsar, porque como los discípulos que no pudieron, no todos pueden. Como dijo la hermana, es un ministerio muy serio, es un ministerio que toma mucho tiempo en la oración, en el ayuno. Yo tengo una íntima amiga mía que tiene historias para decirle a usted, todas las experiencias que con una pastora iban a expulsar demonios. La pastora y yo tenemos la experiencia de ir a las casas y sacar espíritus malos de una casa. Y fíjese, pasó con mi hija. Y la segunda vez fui con ella, la primera vez fui yo. Miraban una sombra. Entonces, usted como cristiana, y paso a paso aprendemos más de la oración y del poder que nos da Cristo leyendo su palabra, entonces nos abre los ojos más, ¿verdad? Usted tenía la mano.
Yo, no es que yo sea escéptica, pero tuve una experiencia cuando vivíamos en Brasil. La iglesia católica que tiene muchas personas que siempre les están pidiendo exorcismo, junto con la iglesia luterana, abrieron un centro que se llama de paranormal o parapsicología, en donde nosotros tuvimos oportunidad de ver todo un caso que ellos filmaron, siguen muchos casos, pero cuando nos fuimos a visitar no tenían un caso que estuviera así, pero filmaron uno, de cómo en una casa, empezaron a era en el campo y en las camas empezó a aparecer la boñiga, ¿cómo le dicen? El cemento de las vacas. Primero empezó a aparecer en las camas. Todos se iban, salían de la casa y cuando regresaban, ahí estaba. Y luego después comenzó a las vacas, se les empezó a criar la leche. Cuando empezaban las reñanas, salía agria la leche. Y empezó a aumentar cada día. En la noche estaban acostados y empezaba el techo a temblar, y todo esto estaba filmado. Empezó el techo. Entonces fue cuando acudieron a este centro a pedir ayuda, y fueron ellos y filmaron todo esto. Y nos decían, estos eran sacerdotes, psiquiatras, psicólogos, que lo primero que buscan es al joven o la joven. Ahí está la clave, el joven o la joven. Y dice, lo dejamos ir para estarlo filmando. Tuvimos que parar cuando comenzó a volar cuchillos. Tenían cuchillos por el río y se enterraban en las paredes. Dice, ahí fue donde tuvimos ya que parar, no intervenir. Porque sabemos que hay un joven o una joven que está en una gran presión psicológica y está pidiendo ayuda. Ayúdenme antes de que me vuelva loca o me suicide. Aquí en este caso era una jovencita de 16 años que hacía, dice, pueden levitar, pueden mover cosas, levitar, pero el poder de la mente llega hasta cierta distancia, de ahí no puede, lo medíamos, decía, va a llegar hasta aquí, de aquí no puede pasar, que la mente no puede mover cosas. Y tratamos a esta muchacha, su madre había muerto, tenía 6 hermanos y el papá le pidió, tú vas a hacer ahora la madre.
Fue mucha presión
para él. Atender las vacas, atender a los hermanos, limpiar la casa, cocinar, ir a la escuela, fue una presión que decía, ayúdenme que me estoy moviendo acá. Entonces tuvieron que bajarle esa presión y desapareció todo. Sí. Bien. Entonces aquí
maldad.
Encima, la maldad está en aquellos que están planeando explotar a sus hermanos, privar a los otros, planear cómo explotar, desangrar. Allí es donde está la maldad.
Ahí va ya la intención mala.
Es ahí donde
el enemigo toma la oportunidad cuando nosotros le abrimos una puerta, ¿verdad? Para permitir esto.
Yo nomás quería hacer una aclaración. Yo me crié, donde yo me crié había muchas vacas. El marido de mi madre y la familia hacían un rancho grande con vacas. Y si el que está ordeñando las vacas llena de excremento la leche, por eso les dice, tienen que lavar las ubres de las vacas y las manos. Porque si están limpiando el excremento de la vaca y van y ordeñan, se corta la leche. Y eso es no hay para atrás ni para adelante. Eso es un hecho. Nomás quiero aclarar eso.
Sí. Seguimos, podríamos entrar en mucho, pero esto es nomás una introducción. Lo importante es que hemos estado hablando de la oración y que, como dice el Antiguo Testamento, en la palabra que dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Entonces, es muy importante seguir escuchando la palabra, estudios bíblicos, Biblias que tienen interpretaciones que nos explican siempre orar que Dios nos dé el entendimiento. Que quisiera terminar mi parte, esto puede seguir, pero por falta de tiempo. Que nosotros como cristianos tenemos la armadura de Dios. Y es muy importante saberla, hablarla, porque Cristo nos dijo, ¿verdad? Que en su nombre podíamos hacer muchas cosas, podíamos hacer cosas más grandes que él, porque teníamos el Espíritu que está presente. Ahora, le voy a leer de Efesios 6, al 10, empezando en 10, porque es donde nos da la autoridad. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nos da la armadura. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la palabra, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todas las dardos de fuego del maligno. Tenemos esa fuerza. Y tomar el yelmo de la salvación, sabiendo que somos hijos de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando leemos la palabra, si la lee con esa fe, que es la palabra de Dios, que se embeba, que se penetre en nuestro espíritu, nuestra mente, y que si usted a alguien le dice que ore por alguien que tiene, que se siente mal o que siente que su casa está mal, unja y ore en el nombre de Cristo. Tenemos toda la armadura. Y con eso le dejo a la pastora.
Vamos a continuar, hermanos, con esto. Y escuchando yo ahorita la charla, este joven en la escritura, este joven estaba posesionado. Una cosa es una posesión,
Otra cosa es que tú eres tentado, que un mal espíritu viene y te tienta, pero que no está posesionado de ti. Cuando hablamos nosotros en esta rama, es una rama muy, muy delicada, y tenemos que conocer y saber, ¿verdad?, para poder tocar esto. Yo tengo 27 años en el ministerio, hubo una etapa de mi ministerio que solamente me dediqué a eso. Trabajaba con jóvenes con problemas de drogas. Entonces, dentro de eso, hay un problema muy serio con todas estas posesiones, porque la droga hace que un joven haga cosas o una persona haga cosas terribles. Entonces, no pasaba semanas sin que yo estuviera ministrando o echando fuera el espíritu de alguien, de alguna joven que estaba con una posesión demoníaca o que habían hecho cosas tremendas. Entonces, es una rama bien, bien, bien difícil, pero hermanos, cuando uno, tú ves eso y lo experimentas, te das cuenta que el poder maligno existe y que el diablo tiene un poder también muy fuerte, y que nosotros como cristianos tenemos que estar preparados, como usaba la pastora estos textos bíblicos, que tenemos que estar listos, ¿verdad?, para contrarrestar todo esto. Hoy en día yo siento que la iglesia está como adormecida en mucho de esto. Yo le digo, he sido pastora por ya 27 años y yo puedo darme cuenta, y a través del Espíritu de Dios, la situación de nuestras congregaciones hoy en día. Porque la gente no quiere orar. Para empezar, hay ahí un espíritu de flojera y de no quieren orar, no quieren leer la palabra. Tienen muchos problemas desde los hogares, las familias, los niños. Encontramos las escuelas llenas de niños con unos problemas tremendos, hermanos. ¿Qué? Toda una situación tan seria, tan difícil. ¿Por qué? Porque la persona se ha olvidado de lo espiritual y le hemos dado lugar a muchas otras cosas. Yo he ido a orar más de una vez por niños que no duermen la noche, se les aparece algo, les sucede esto o lo otro. Óigame, pero si al entrar al cuarto del niño, solo lo que ve usted son póster de todos esos monos tan horribles que ve. ¿Qué espíritu bueno puede estar en un lugar así? Yo primero que le digo, ¿sabe qué? Vamos a orar. Pero usted me arranca todo eso. Me lo echa a basura, me lo quema, me lo tira, a ver qué hace.
Y eso ni hablar de los adolescentes.
Es tremendo, hermano. Entonces, se le abre la puerta a lo malo. Yo en mi casa, mi hijo a veces y yo tenemos mucho problema. Porque yo a mi hijo no le permito ver cosas que usted no va a ver y se acabó. Usted vive aquí, y aquí mando yo y su papá. Y yo lo espiritual. Ni el papá ni el niño me gana. En eso mando yo. Aquí. Dios es primero y aquí no me... No. Que mi amiguito tiene ese y que... amiguito, tal vez sus padres no les interesa la vida espiritual de su amigo, yo no sé, pero a mí sí, mijito. Usted es así, así, así. Porque usted mete eso hoy, mañana me trae otra cosa diferente, y para cuando acordamos, aquí ya hay un problema. No, hermanos, vivimos en un mundo bien difícil, bien difícil. Nosotros tenemos que vigilar lo que hacen nuestros hijos. Yo le puedo decir que yo he visto niños y me ha dolido, tener que ver a niños tan pequeños con unos problemas tan serios, porque se les ha descuidado y se les ha permitido a crecer antes de tiempo. Sí. Meterle en sus cabecitas cosas antes de tiempo. En una ocasión, me llamaron, en muchas ocasiones, pero no podemos relatar todo eso, pero en una ocasión fui para, me hablaron que había una hermanita que estaba enfermita y las hermanas estaban dando té.
Y desde que yo paré en la puerta, yo sentí el Espíritu de Dios a mí me, y sentí yo algo, y dije, ay, no, que hay algo, aquí no hay algo bueno. Y esa hermanita tenía sus ojos cerrados, y por acá me empezó a hacer así. Ay, dije, este es el diablo que está aquí. Y luego fíjese, ya comencé yo a hablar con ellas, ya. Y ella me dice, con los ojos cerrados, me dice, ay, pastora, yo andaba allá en el templo, andaba fuera de la yarda trabajando cuando me fueron a hablar que pasaba esto. Y me dijo, ¿sabía dónde estaba yo y de dónde venía y qué estaba haciendo? Me lo dijo. Nadie le había dicho eso. Y yo dije, ay, este demonio. Uno, hermanos, cuando enfrenta eso, uno tiene que estar lleno de poder.
El
poder de Dios. Entonces yo dije, vamos a orar, que no te listo, salgas de aquí, vamos a ministrar. Comencé a orar por ella y se sentó esta mujer. Y cuando se sentó, yo dije, ay Señor, los malos espíritus están en el estómago. Aquí están los malos espíritus de Dios. Entonces yo dije, a ver cómo la cuesta. No le hago tan larga la historia, terminé montada arriba de esa señora, me regaló mi vestido. Pero yo tenía, dije, no te me vas vivo, demonio. Aquí te sale. Y el nombre de Jesucristo y la sangre de Cristo. Es tremendo, hermanos, cuando enfrentamos estas cosas y podemos sentir nosotros el poder de Dios en la vida nuestra y la autoridad que Dios nos ha dado para contrarrestar estos géneros. Como pastores tenemos que estar listos. Y se dan, y lo vemos, y nos buscan para ello. Hace como 2 meses murió un joven. Asesinaron a un joven en nuestra comunidad. Dicen que como cosa increíble, me vienen tocando, ¿verdad?, los que matan. Ay, allá me mandan a llamar a mí. Que no tenía iglesia donde ir, allá voy yo. Y en esta ocasión se le ocurre a la gente, lo vamos a llevar a la iglesia. Y era una familia nueva que había llegado, que eran parientes de este muchacho, yo ni lo conocía. Y me dice, pastora, ¿podrá ministrar ustedes? Sí, está bien, dije, yo voy a frenar el ministro y todo. Pero luego me dice, queremos traerlo a la iglesia. Y a mí no se me prendió el foco, como dicen los de nosotros. Y le dije, está bien. No acaté que a él lo asesinaron, un jovencito de 15 años, para estar en pandillas. Entonces le dije, está bien. Pues llegaron esa mañana a la iglesia. Nuestra iglesia tiene un cupo como de unas 100 personas, 150, 150 tal vez. Pues no le miento, pero había como 250, 300 y hasta afuera, la puerta abierta y allá estaba la gente. Y todos eran pandilleros. Estaba, pero mire, llena la iglesia. Y cuando yo vi eso dije, padre mío. Lo que sucede es que cuando esto pasa, la pandilla contraria vienen y hacen, sí. Anteriormente nos habían asesinado un joven de la iglesia, que ahí creció en la iglesia y estuvo involucrado ya de grandecito en una pandilla y de 18 años lo asesinaron. Y hubo más de 400 jóvenes en ese funeral, pero fue en la funeraria. Tuvimos que mandar a llamar la autoridad porque la pandilla contraria estaba diciendo vamos a ir a hacer todas estas cosas. Entonces, cuando yo vi esto, dije, Señor Jesús, yo duro. Empecé yo el servicio. Y, oiga, iba como a mediación. Le cerré a la pastora y yo dije, se fue, el cuerpo se fue sin el...
Sí,
la encomendación.
Sin la encomendación. Porque estaba yo a mediación del servicio cuando empiezan a agarrarse los chamacos, a mediarse dentro de la iglesia. Y luego por acá gritaba, miren, es un desorden a veces en el pueblo latino nuestro. Yo me quedé asustada de ver la falta de educación y el respeto a la casa de Dios, ¿verdad? Al templo, a un féretro que estaba ahí donde estaba una persona que estaba muerta. Por acá gritaba uno, se agarraron los otros acá. Se hizo un caos, hermanos. Cuando yo vi eso, dije, ¿dónde sacan una arma aquí? Mire que yo no sé, pero yo que les pego una gritada en el nombre de Cristo. Pero gritada, hermanos. Está hablando usted de muchachos, pero tremendos, esos todos
peligrosos.
Con marquitas desde todo su cuerpo, y que usted sabe que son violentos y que fueron capaces de matar y de hacer todo esto. No, que el comienzo. Y que despego una red. Y en el nombre de Cristo, mire, eché para afuera a la gente, así. Y se me salen todos y vamos. La falta de respeto, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, y uno de ellos, hermanos, se vino. Y me ayudó a mí para sacar y desalojar. Yo dije, ¿dónde aquí pasa una desgracia en la iglesia? Pues después de que pasó eso, las hermanitas de la iglesia estaban todas calladas, las mías. Yo les dije, guardan el orden y todo. ¿Cuál orden?
Oye, ¿y el director de fúnebre qué te dijo?
Ay, el quilombo, el de la funeraria, viendo el caos que había y cómo se estaban agarrando los muchachos. A una muchacha hasta la blusa le sacaron. Bueno, no, era una cosa. Y me dice de la funeraria, marche, marche, enfrente del féretro, me dice. ¿Cómo hacia dónde? Marche, qué malo. Lo que quería era yo desalojar eso. Ay, no, cuando ya se fueron y todo, las hermanas, nadie me habló de la iglesia. Y dije yo, ay, ¿qué fue lo que hice? Las hermanas se fueron asustadas. Y luego una de ellas me dice, ay, pastora, se enojó usted, me dijo. No, que la habíamos visto así, me dijo.
Pero pues fue lo que hizo el Señor
cuando... No, hermana, sí. Fíjese que después yo dije, ay, Dios. Porque una muchachita se comenzó a, como si hubiera endemoniado, a brincar y a saltar. Y yo vine y le dije, no, que si no se calle usted. Y a parar nosotros, acá y nosotros. Y ella dijeron, no, después de que esto pasó, le dije, ¿saben qué? En este momento yo sentí la autoridad de Dios en mí. Que si no hubiera hecho yo esto, tal vez uno de estos jóvenes trae una arma y comete aquí una cosa más terrible.
Perdón, ha sido un placer estar con ustedes.
Oh, mire, hijito, ya se va.
Ya, sí, ya están agarrando las paletas.
Oye, ¿yo también o qué?
Ha sido un placer.
Ore por nosotros, hermanas.
Que Dios la bendiga.
Entonces, hermanos, sí, hay mucho que hablar en esta área, pero lo más maravilloso es que nosotros probemos ese poder que hay a través de la oración, esa autoridad que Dios nos ha dado. Orar cada día, tener ese tiempo, esa devoción, esa búsqueda espiritual, hermanos, a nosotros nos da la fuerza, nos da la seguridad en el nombre del Señor para vivir cada día. Nosotros, especialmente nosotros como líderes, la oración es vital. Para una persona la oración es vital, es necesaria, es el alimento, así como nos alimentamos de la comida todos los días, que el profesor anoche hablaba de eso, es necesaria la oración, ser alimentados y ser llenos del poder del Espíritu de Dios para que contrarrestar aquellas cosas que están alrededor nuestro, especialmente los días en que vivimos. Nosotros en la frontera, ahorita tenemos ahí algo terrible. Al cruzar la frontera ya se está cruzando de este lado. De este lado ya está pasando en McAllen, en Mission, asesinatos con la droga y todo eso. Entonces, estamos en una área donde ahorita es bien difícil. Y es en el nombre de Cristo y es orar por el territorio, orar para reprender esos malos espíritus territoriales que agarran, ¿verdad?, todo esto y se posesionan de las personas de una manera que usted no puede creer que un ser humano haga
hacen estas personas, de descuartizar los cuerpos, de asesinar tan horriblemente. Usted dice, nadie normal, y es cierto, nadie normal hace esto. Esto es obra del mal, solamente una persona poseída mal de la mente hace este tipo de cosas, fuera de control totalmente. Pero Pablo nos habla de ello y nos dice que en nuestros días, en nuestros tiempos, el hombre irracional, dice, no razonará como persona, sino a veces peor que un animal. Es fea la comparación, pero peor. Cuando uno ve esos crímenes que cometen estas personas, dice, ay, a lo mejor ni un animal hiciera eso. Horrible. Y horrible, hermano. De tal manera que usted viaja en algún lugar en México, aquí en la frontera, o donde se está dando todo esto, y los cuerpos están mutilados y están tirados en orilla de la calle. Usted puede durar 2-3 días a donde va y regresa, y ahí están los cuerpos, y ahí están los carros quemados, y ahí está todo eso. Es tremendo. Entonces, hoy más que nunca nosotros tenemos que buscar a Dios, buscar al Señor a través de la oración. Una búsqueda donde seamos llenos, donde seamos saciados, donde podamos permitir que el Espíritu de Dios nos andemos todo el tiempo en el Espíritu. Andar en el Espíritu y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne.
Eso también a nuestros hijos.
Oh, siempre. Orar, ungir.
Nosotros, si podemos,
nosotros creemos en los hijos.
Hay que tratar de
la familia,
de unirnos con Dios, porque ellos también puedan tener una lucha.
Ah, sí, en la escuela es una lucha.
Oh, sí.
No, ¿cuál es una lucha? Nuestros hijos que conocen a Dios en la escuela reciben esas tentaciones y todo eso, y si no entras a la pandilla te pasa esto, y sí, amenazados, todo eso. Entonces, es una lucha, y tenemos nosotros que armarnos de esa fuerza, de la armadura de Dios, y darnos cuenta, hermanos, que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice que lo ha puesto bajo donde, los estrados de nuestros pies. Y nosotros tenemos que tener el valor para enfrentar al diablo y decir, oye, mira, vamos de aquí. Sí,
si así. Usted va a hablar del diablo como el diablo de Dios, porque a veces, la misma, el libro de Job habla del diablo como alguien subordinado a Dios,
sí.
Como alguien que siempre le tenía que pedir permiso.
Permiso a Dios.
Y sí. Por eso Lutero siempre dice, el diablo es el diablo de Dios, es el mandadero de Dios.
Ya, sí. Ya se los mandaron a Dios. Me gusta la frase esa, pastor.
Y él en su Castillo Fuerte de Nuestro Dios es su himno a
sí.
La demonología y todo eso. Porque eran los tiempos en que también cualquier cosa se entendía como
posición
demoníaca,
sí,
y todo.
Sí, muchas cosas.
Pero
inclusive enfermedades en el tiempo de Jesús.
Pero hoy, como decía, en esos lugares, la frontera, el valle, donde se viven situaciones de límite bien extremas, vemos como al río Bravo ya no se llama Bravo, se llama el río de hierro, porque pasan todas las armas de aquí para allá. Y de allá para acá, cuando Papa vino a Estados Unidos, no besó la tierra, le hizo así. Porque todas estas cuestiones, las armas, la droga, son también demonios que hay que exorcizar.
Vivimos en un mundo bien, bien difícil, pero las animamos a que usen este poder, estas armas que Dios nos ha dado, que nos viene y nos fortalece nuestro espíritu, que es la palabra del Señor y la devoción de la oración.
Yo admiro mucho el ministerio de ustedes dos ahí en el Valle de Lágrimas.
El Valle de Lágrimas.
Es zona de muerte. Porque
de hambre, de...
Porque en la Biblia, el mismo Jesús le dijeron, ¿quién dijo que eres hijo de quién? Belcebú, ¿eh? Belcebú
sí.
Era una divinidad de Canaán, como el imperio demoniza a los dioses de otras culturas. Y al mismo Jesús le dijeron, tú eres hijo.
Sí.
Belcebú está sobre ti y es.
Sí.
Y Belcebú era un dios de otra. Así hicieron también con Quetzalcóatl, que era la divinidad principal de México, el alemán Goethe, en unas obras puso uno de sus demonios y lo llamó Quetzalcóatl. Es la demonización de los otros. Uh-huh. Y yo les doy gracias a Dios por el ministerio de ustedes, allá en ese lugar que están ministrando a quienes no pueden pagar psiquiatra, no pueden pagar psicólogo, quienes no pueden pagar un consejero espiritual, porque los consejeros espirituales son bien materialistas. Uh-huh. Y ustedes
primero es el billete y después el consejo. Uh-huh. Y si uno se encuentra con tantas cosas, pero en medio de eso creo que es donde Dios se manifiesta tan maravillosamente, ahí donde faltan todos los recursos a veces, hermanos. No hay recursos, ahí Dios provee. A veces yo me he sentido, y un día me sentí como Jonás, y iba así como Jonás, tan fea, ¿verdad? Me dije yo, ¡ay, qué feo me porté! Y ahí Dios me mandó, recuerdo que iba a la comunidad de Fe y Esperanza, donde es una pobreza tremenda, y había una hermana con cáncer, y no había el dinero, ¿y de dónde yo voy a sacar, Señor? Y dije, ¿cómo yo voy a hacer con esto? ¿Qué hago? Ellos confían en mí, que yo voy a traerles y a proveerles. Yo no tengo dinero, ¿qué hago? Y necesitaba sangre, pintas de sangre, necesitaba una cirugía, un tumor que le salió aquí, horrible, en su brazo, canceroso, y así iba yo. Y llegué al carport de la iglesia italiana, y se vino un viento del sur que las piedritas levantaban pegadas. Y me acordé, dije, estoy como Jonás, el Señor mandó este ventarrón para que me entre. Y ahí yo, ay, dije, ay, Señor, pues usted proveerá, ¿verdad? ¿Para qué me estoy afligiendo? Pensé entre mí, dije, ay, no, Porque dije, pues, ay, ¿cómo qué hago yo? ¿Por qué me traen en estas situaciones? ¿Cómo le voy a hacer? Pero es ahí, hermanos, donde la fe en Dios crece, donde nace, donde vemos que de la nada Dios abre puertas, pone personas en nuestro camino para proveer. Ha sido lindo, ha sido hermoso y maravilloso poder trabajar y ministrar donde nos ha puesto. Y ahora que nos ha traído acá, quisiéramos orar por ustedes antes de terminar esta clase. Y si hay alguna petición, alguna necesidad, pues pedir al Señor por ello. ¿Qué les parece? ¿Creo que ya son las 9?
Sí.
Falta poquito. Cinco minutos. Un minuto, o dos minutos, yo traigo cinco. Pero vamos a orar por alguna necesidad. ¿Hay alguna petición? Su familia, hermana, sus hijos.
Y mi esposo, mi familia.
Por mí también, que la operación para la de ella, de luz.
Ok, hermana.
Vamos
a confiar, Señor, que todo va a estar bien. ¿Alguna otra necesidad?
Para todos los que sufren en el cáncer.
Vamos a orar. Vamos a orar. Les invitamos a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, le damos gracias, Señor, por su palabra, Señor, que es poderosa, que es maravillosa. Pidiéndole, Padre, que usted bendiga a cada uno de los hermanos y que, Señor, cada día nazca la necesidad de orar, de buscar las cosas espirituales. En el nombre de Cristo, le ponemos en sus manos. Queremos orar, Padre, por las naciones donde hay guerra, donde hay esa violencia, Padre, tan, tan cruel, tan difícil, orando para que usted se manifieste. Y Padre, para que usted, Señor, obre poderosamente de una manera donde pueda traer la paz, Señor. Orando también, Padre, por el hambre, Señor,
por los niños que hay en el mundo, Padre, que tienen hambre, que, Señor, son huérfanos, por los ancianos especialmente que sufren, por aquellos, Padre, que sufren violencia o que son abusados. Queremos orar también por este niño, Padre, que se lastimó su mano aquí en Holden. Padre Celestial, que usted lo bendiga y que, Señor, usted lo guarde y que su manita pueda estar perfectamente bien. Oramos por sus padres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo ponemos en sus manos. También, Señor, oramos por nuestra hermana Luz y le damos gracias por la vida de ella y de su esposo, una vida dedicada al servicio de Dios. Padre, honre la fe de mi hermana y sea con ella, Padre. Yo sé que le ha dado esa paz y esa tranquilidad. Sea con ella y use esos médicos que van a hacer esa cirugía en su cuerpo. De igual manera, su nieto, Señor, lo ponemos en sus manos. Oramos también, Padre, por cada familia que está aquí, Señor, y que no han estado aquí esta mañana, pero, Padre, que traen hijos, hijos rebeldes, hijos con problemas, Padre, en el nombre de Cristo, oramos por cada familia, Padre, de esta comunidad que estamos aquí. Especialmente oramos, Señor, por Norma, que usted la bendiga y siga usando a esta mujer como un canal de bendición para abogar por este pueblo, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Le damos gracias por Carol, Señor, que usted la bendiga a ella, a su esposo, por la pastora Nancy, Señor, por el corazón de ella, Padre, de amor, de servicio. Bendígala, Señor. Por cada persona que vino para traer una presentación, por todos los que participaron, Señor, en esta semana. Gloria a su nombre, Padre. Bendígalos en el nombre de Cristo. Por todos los ministerios, Señor. Padre, donde a veces la falta de las cosas económicas no alcanza, pero es ahí donde nosotros desafiamos, Padre, la fe. Y creemos que donde no hay, usted va a proveer. Y más de una vez ha sucedido, Señor. Le damos gracias en el nombre de Cristo por ello. Bendito sea su nombre, Señor. Llévenos con paz y con bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanas. Gracias. Las que fueron fieles hasta el final.